Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí mismo en el 107.5 de la FM, aunque también sabéis que ya somos escuchables desde hace mucho a través de internet, a través del sencillo comando www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 26 o 27 años que llevamos en antena, y es que sinceramente he perdido la cuenta. El caso es que durante esta hora tendrás un programa de cómics en la radio donde, bueno, pues te oirás hablar de todo aquello que siempre quisiste conocer o atisbar sobre el mundo del noveno arte, la narrativa gráfica, el arte secuencial, las viñetas, los bocadillos, la banda de cine, superhéroes, underground americano, manga, fumetti, noticias sobre cómics, novedades editoriales, reseñas, monográficos, todo aquello que siempre quisiste conocer, te digo, sobre el noveno arte, aquí lo tendrás en Fábula y Reflejos, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y hoy viene una considerable, y también, por supuesto, acompañado de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros, y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Aquí están The Turtles con su So Happy Together, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Hoy no tenemos novedades editoriales porque ha acontecido una polémica en el mundo del cómic que prácticamente lo ha eclipsado todo, así que empezaré con noticias sobre cómics, la noticia que dio lugar a esta trifulca, y luego a ver cómo salimos de esta. Y si después de comentar la polémica nos queda algo de tiempo, pues comentaremos las otras noticias sobre cómic que han quedado un poquito eclipsadas y que han pasado pues con menos pena y algo menos de gloria respecto a la polémica que por lo visto no tiene visos de acabar. Pues como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, y Fábulas y Reflejos comienza pues, fácticamente a la voz de ya. Aquí están el Footstone con su Bad News Travel Fast, nuestra sintonía para la sección de noticias, y vamos a comenzar con una noticia y después a partir de la cual comenzaremos con nuestra sección de polémicas. La noticia, pues en un principio debía ser una noticia agradable, ya salieron los premios del Salón del Cómic de Barcelona 2021, y bueno, siempre que hay premios, siempre que hay premiados, siempre que la gente gana algo, nos ponemos muy contentos, eso supone cierto reconocimiento hacia profesionales profesionales, hacia autores, hacia, pues oye, hacia la gente que ha trabajado en el cómic, y siempre está algo que nos oye, no, nos alegra. Y así empezó la semana, y vamos a, bueno, pues vamos a, bueno, así terminó la semana, de hecho, que esto aconteció el viernes. Vamos a contar tranquilamente los premios del Salón del Cómic de Barcelona, y luego ya se abrirá y se desatará la caja de los truenos. Comenzamos. Mejor obra de autor español, publicada en España, pues ha ganado Siempre tendremos 20 años, de Jaime Martín, que publica Norma. Una especie de segunda parte no oficial de Nunca tendremos 20 años, del mismo autor, y que trata de ver un poco pues las dos vidas paralelas de unos jóvenes, los abuelos y la actualidad. Y la verdad es que es bastante interesante y un premio merecido. Premio para el autor o autora revelación, autora en este caso, Aroa Trabe. Mejor obra extranjera publicada en España, mejor obra extranjera publicada en España, ha ganado Ventiladores Clyde de Seth, publicado por Salamandra, que es una reedición, me parece un poco raro, aquí este premio, la obra de Seth es un obrón, o sea, no hay duda, pero que me parece un poco raro que una reedición gane el premio al Salón de un año, como mejor obra publicada en España. Hombre, ¿se ha republicado este año? Sí. ¿Se considera que es la mejor obra? Pues también. Pero en fin, que esto igual tenía más razón de ser con obras ya, obras de nuevo cuño. Pero bueno, aquí no está la polémica, no os preocupéis. Seguimos con mejor cómic infantil y juvenil, ha sido para Astro Ratón y Bombillita número 5, Retorno a una tierra desconocida, de Fermín Solís, que publica Pang Ediciones. Mejor fanzine en español ha sido para Us, de Sara Soler, seguramente sea As en inglés, pero como es un fanzine en español, yo digo Us y me quedo más ancho. Sara Soler es la coordinadora de este fanzine. Premio Popular a la mejor obra 2021, volumen número 1 del Lezo, Última Batalla, de Ángel Miranda, Guillermo Mogrón, Ramón Vega y Miguel Ángel Abad, publicado aquí por Espadas del Fin del Mundo. Y aquí llega la polémica. Gran premio del cómic de Barcelona a toda una carrera, premio honorífico a una carrera en los cómics para Antonio Martín. Y aquí salió. Aquí empezó la polémica, con lo cual vamos a poner nuestra sintonía para polémicas y así nos metemos un poco en sintonía. Bueno, este Kung Fu de Ash, de vez en cuando la ponemos cuando tratamos de tocar temas polémicos, porque bueno, este premio a Antonio Martín, pues digamos que ha dejado pocos títeres con cabeza en el mundo del cómic, en el mundillo que se dice vulgarmente. Siempre hay polémicas, ha habido muchas polémicas, las polémicas según empiezan suelen terminarse, las polémicas, bueno, pues a cabo de unos meses en el que el mundo sigue girando, y también los cómics siguen girando, la gente sigue publicando, sigue yendo a tiendas, sigue comparando cómics, se sigue hablando de cómics, al final las polémicas se acaban pues atenuando. Sin embargo, esta polémica, ya hay gente que dice que es una polémica que va a causar una brecha considerable y que puede suponer, a lo mejor no un antes y después apocalíptico en el mundo del cómic, pero sí que puede significar un punto importante de cambio, de movimiento, de mover fichas desde distintos actores del mundo del cómic, y no sabemos muy bien en qué terminará. Pero vamos a concretar un poquito más de qué va todo esto. Antonio Martín es pues un historiador, si queréis, del mundo del cómic. Es un entendido del mundo del cómic tremendo. El término divulgador actualmente está bastante de capa caída debido a que se asocia mucho con youtubers y demás. Y bueno, yo creo que alguien que se dedica realmente a estudiar los cómics, los estudiosos del mundo del cómic, son algo más que meros divulgadores. Victorino Martín, además, pues fue director de los Comics Forum durante los 80. Consiguió que los cómics Marvel de superhéroes se publicaran en España de manera continuada, con cierta coherencia, distintas colecciones, con correos de los lectores, y que de alguna forma creara una comunidad. Muchos de nosotros, seguramente sin los Comic Forum, sin empezar a comprar tebeos de superhéroes en el kiosco, no hubiéramos pues adquirido este gusto que tenemos a día de hoy por el noveno arte. Así que no tanto, bueno, tanto por su labor como divulgador, como estudioso, como historiador del cómic del noveno arte, concretamente del cómic español, como en su labor de editor, yo creo que sí puede considerarse que es merecedor del premio Salón del Cómic a toda una carrera. Cierto es que ahora llegamos a un poco a la polémica, que es un premio que se venía dando habitualmente todos los años en creo que todas las ediciones a autores. Autores españoles, o incluso, no sé si alguna vez algún americano, autores consagrados, que, bueno, pues este premio supone el premio, no final, porque todavía hay gente que le queda mucho por recorrer, pero sí un premio a toda una carrera enorme para el mundo del cómic. Y este ha sido el punto de fricción. Los autores en general, no me gusta mucho hablar de grupos, no me gusta mucho hablar de identidades, porque creo que el identitarismo está, sobre todo en redes, en la calle no, pero en redes está creando bastante daño. Cuando ya empiezas a pensar en los demás, no en función de como personas, sino en función como integrante de un grupo al que a lo mejor ni siquiera él se ha escrito, pero tú sí le has escrito a él. No me gusta hablar de grupos, pero en este caso, como un grupo de autores ha firmado, ha escrito y redactado un manifiesto en conjunto hablando de los autores, me permito, bueno, pues hablar en esta ocasión de autores. A lo que voy, a los autores no les ha gustado nada esto, consideran que... bueno, pues consideran que es un premio que si bien no aparece escrito de manera explícita en las bases que deba darse a un autor de cómic, es algo que se daba por hecho y que se considera que no dárselo a un autor de cómics es quitarle pues gran parte de la importancia de los autores en el medio que tiene, sobre todo gracias a este premio a toda una carrera. Y bueno, si bien puedo estar más o menos, puedo estar de acuerdo perfectamente con lo que están defendiendo los autores, creo, en esta ocasión, que las maneras, las formas y el modo de plantearlo no ha sido el acertado. Vamos despacito, vamos poco a poco. En un principio no pensaba meterme en este jardín, porque, en fin, nadie me ha llamado aquí, pero es que las verjas estaban abiertas del jardín, y olía bien, me he metido, hacía sombrita, y ya que estoy en el jardín... Pues oye, ya que estoy, voy a dar mi más sincera, humilde, modesta opinión. Y bueno, simplemente en plan diatriba de un yayo loco. Tampoco le hagáis el menor caso a esto que no lo tiene. Y empezamos con un punto de partida, que esto es así. Los autores son absolutamente fundamentales. Bueno, son, como decían en Amanece que no es poco, autores, todos somos contingentes, pero vosotros sois necesarios. Y esto es así, sin autores no hay cómic. Así, punto. Esto es un absoluto tan grande que yo creo que tiene poca discusión. De acuerdo, editoriales, trabajadores, imprentas, distribuidores, tiendas, todo ello forma parte de un engranaje que son todos a su manera importantísimos, pero que sin autores no hay cómic, esto es así. Sin todo lo demás, digamos que incluso un autor puede autopublicarse, un autor puede publicarse mediante fanzines, el autor puede hacer su propia editorial, llevarlo en mano a las tiendas o enviárselo desde su casa por mensajería a la gente que se lo compre por internet. Es decir, lo demás puede suplirse de alguna forma. Insisto, es también importante la labor de todos los demás, pero sin autores no hay cómic. Vamos a ponernos en que... Así a lo loco, el porcentaje del peso de los autores en todo es el, pongamos, 98%. Así. Digo un dato por decir, digo una cifra loca por decir. Bien, el hecho de que yo, y casi todos, consideremos que el 98% del mérito es de los autores, A mi juicio, eso no quiere decir que en cuestiones de cómic, en cualquier cosa, en cualquier tema, en cualquier conflicto, en cualquier duda, en cualquier opinión sobre el mundo del cómic, los autores tengan que tener razón el 98% de las veces. Y creo que esto es un pequeño matiz. Son la parte, el eslabón más importante sin duda, pero los autores, como todos, podemos a veces no acertar. A veces podemos tener unas posturas que otra gente puede considerar erróneas y que no hay que, en fin, o no deberíamos dar todo por bueno porque sean autores. Y eso es a lo que voy. Viendo como el pulso de las redes, sé que estoy completamente solo en esto, pero creo que, no sé, debería tratar de escucharse otra voz, intentando que sea lo más en medida y comedida posible, porque a lo mejor también los autores pueden incluso, beneficiarse de una visión de alguien que adora el cómic, que adora a los autores, que yo creo que soy poco sospechoso de estar a sueldo de nada. Llevo con este programa 27 años y no me ha llegado jamás en estos 27 años un solo cómic de ninguna editorial. Antiguamente, hace muchos años, sí que iba a los salones del cómic con pase de prensa, pero ya hace años que ni siquiera voy a los salones del cómic, con lo cual yo creo que no estoy diciendo todo lo que voy a decir ahora, todo lo que defenderé, insisto, con educación y tratando de ser más o menos coherente, intentándolo al menos, y tratando de ser ecuánime. Todo esto no lo estoy diciendo con ningún, en fin, con ningún objetivo crematístico, ni mucho menos. Simplemente como alguien que ama el cómic, que adora al cómic, que considera que los autores son la parte, como decía antes, necesaria desde un punto de vista metafísico de que el cómic funciona. Por eso yo creo que alguien, a lo mejor, debería, hacerles ver otra opinión distinta. En estos días, en Twitter, todo han sido apoyos al comunicado, a los autores y demás. Muy poquita gente, prácticamente nadie, ha abierto la boca en una dirección mínimamente contraria. Y por eso me gustaría dar una opinión ligeramente contraria. Esto yo no lo entiendo como contrarios, pero sí me gustaría plantear que se viera un poquito que las cosas a veces no son tan absolutas. Que en Twitter, en redes, nos sumamos enseguida a la vorágine, nos sumamos enseguida al like, al retweet, nos venimos de arriba, de alguna manera, nos indignamos en Twitter de una forma muy rápida, porque además cuesta muy poquito darle un clic, y a veces, digamos que hay poco saboreo, hay poca reflexión sobre lo que está aconteciendo. Así que venga, vamos con ello. Esto, por supuesto, hay que contextualizarlo. Porque gran parte, yo creo, del problema es que el premio se ha dado a Antonio Martín. Contextualicemos. ¿Qué ocurre con Antonio Martín? Antonio Martín es una figura bastante, digamos, polémica, con contrastes, no del todo bien vista en general en el mundo. Dicen que ha ido, que tiene bastantes enemigos y que tiene gente a la que no le cae en absoluto simpático. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Año 2000. Todavía este programa estaba, ¿eh? Año 2000, en la revista Dolmen, David Ramírez hizo una serie de tiras cómicas de una página, una serie de viñetas en la que, empezaba a sacar a algunos miembros del mundillo por aquel entonces, entre los que estaban Antonio Martín, Cés Piñols, Pedro Angosto, y los hacía, era un cómic titulado Haciendo Amigos, se titulaba la tira cómica, y era, un poquito hiriente con algunas personas. En un momento concreto, para tratar de ridiculizar al extremo lo mal que se llevaba Cés Piñols con Antonio Martín, puso en boca de Cés Piñols unas palabras bastante fuertes respecto a Antonio Martín. Eso, que se publicaba en la revista Dolmen, salió publicado. Cuenta hace nada en un vídeo de YouTube Jaume Baquer, que trataba de, que de alguna manera revisaba algunas cosas antes de que se publicaran, que normalmente David Ramírez entregaba muy tarde y que eso llegaba prácticamente en prensa sin que nadie lo viera. Y que se les coló. Reconocen que se les coló. No me voy a analizar esto, que es lo de menos. El caso es que, bueno, Antonio Martín se sintió bastante ofendido. Había palabras muy duras, ahí vertidas. Algunas de ellas que no deberían ponerse en boca de nadie. Y de las cuales, por ejemplo, ladrón y nazi eran, yo creo que las menores. Había una concretamente que hacía bastante daño. Y que bien, se puede entender todo dentro de un contexto de, pues, de humor, de sátira, de exageración. Se puede entender que, de hecho, la tira cómica a quien se estaba ridiculizando era Cels Pinyols, que trataba así a Antonio Martín. El caso es que Antonio Martín denunció a David Ramírez. Eso en el año 2000, insisto, tuvo bastante revuelo, que una persona como Antonio Martín, un editor de cómics, denunciara a un autor por ejercer su derecho a la libertad de expresión, pues tuvo bastante movimiento, en fin, sonó bastante todo eso. En su momento yo lo recuerdo que, pues oye, me posicioné directamente con la parte de David Ramírez, consideré en aquel entonces, y lo sigo manteniendo, que la libertad de expresión es algo absoluto, que o se tiene o no se tiene, que por supuesto los demás tienen todo el derecho del mundo a denunciar si te sientes atacado u ofendido, pero que la libertad de expresión debería servirte perfectamente para hacer ese tipo de sátiras. Antonio Martín denunció a David Ramírez, denunció a Dolmen, que eran los editores, consiguieron salvarse por un defecto de forma, porque aparecieron en la citación como autores, cuando ellos no eran autores, eran editores, y la gente de Dolmen se salvó. Se pretendía que fuera Cels Pinyols a declarar. Cels Pinyols dijo que a mí no, vamos, yo ahí no me meto ni loco, eso no va, bueno, en teoría la tira iba conmigo, pero la demanda y demás no, así que yo ahí no me meto. Antonio Martín perdió el juicio, pero en el recurso se recurrió y en el recurso ganó. Recuerdo incluso que hubo una serie de publicaciones dedicadas a ganar fondos para pagar las costas del juicio y, bueno, y la pena de multa a David Ramírez, y fue esto bastante sonado en su momento. Que se haya dado Antonio Martín ahora mismo, eso yo creo que ha vuelto a abrir la caja de los truenos. Ya he empleado hoy dos veces esta metáfora, y ha sido algo que a los autores no les ha gustado. Primero, que ganara el premio alguien que no es un autor de cómic, y segundo, que ganara alguien que hace 20 años, 21 años ya, pues demandó a un autor. Con lo cual, escribieron este fin de semana un manifiesto, de alguna manera, protestando por el premio que FICOMIC, una organización, la organización que organiza, valga la redundancia, el salón, sin ánimo de lucro y demás, bueno, pues protestando por esos premios. Y aquí es donde yo considero que en las formas, en la manera de afrontar esta problemática, la manera de tratar de solventar esto, es donde yo insisto, de manera personal y autónoma, considero que tal vez erraron un poco. La estética es importante. Las formas son importantes, no solamente el fondo, también la estética. Sobre todo si estamos hablando de un arte visual, como es el cómic, la estética, las formas tienen bastante importancia. Y también en las relaciones sociales. Ya lo dijo Máquina Baja, que en un mundo podrido sin ética, a las personas decentes solo nos queda la estética. Parafraseaba a Oscar Wilde, pero bueno, lo dijo Máquina Baja de aquella manera. Y siempre que se habla de estética, es muy fácil contraponerlo con la frase siguiente, de que cuando el sabio señala a la luna, el tonto mira el dedo. Me doy por aludido antes de que nadie me lo diga, ¿eh? Yo creo sinceramente que esta vez no se está apuntando a la luna. Creo que se está apuntando, no se sabe muy bien dónde. Y sinceramente yo también no me considero sabio, porque yo también estoy apuntando a un sitio, y porfa no miréis mi dedo, que es a lo que quiero ir. Uf, llevo ya 25 minutos y no he hecho más que empezar el programa. Me parece que hoy voy a dedicarme todo el programa a esto, a esta diatriba, sin más. Bueno, hemos puesto el contexto, hemos dicho lo que ha pasado, hemos dicho el punto de partida, hemos hablado del descontento de los autores, y ahora es el momento de leer el manifiesto. A lo mejor no lo leo entero, simplemente señalo algunas frases que he subrayado, que considero especialmente relevantes, y las comentamos. Pero antes pongamos una canción para descansar un poquito. He traído una selección de canciones, como siempre, la mejor música posible, y empezamos con Jefferson Airplane, que ya son la bomba. Pero es que este disco además es un directo graban temas antiguos en directo con algún tema nuevo, y este tema antiguo ya se había grabado previamente, es 3 millas y media en 10 segundos, 3.5 miles en 10 seconds, lo he pronunciado fatal, perdónenme ustedes, 3 millas y media en 10 segundos, 3/5 de una milla en 10 segundos, bueno, es igual, ya sabéis a qué me refiero. Este discazo se llama Blessed Punched Little Heat del año 69 y esto suena de maravilla, así que lo escuchamos, nos relajamos un poquito y nos metemos ya con el comunicado de los autores, con más comunicados y con más cosas. Estamos hoy de pacito, vamos a tratar de desgranar esto con calma para dar una visión sosegada y una visión, no masticada en el sentido de digerida, sino, razonada y expuesta con calma. Venga, vamos con Jefferson Airplane y 3.5 of a mile in 10 seconds. Pues aquí estaba Jefferson Airplane, sonando así de maravillosamente bien. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26, 27 años en la antena que llevamos, pero que si quieres escuchar este programa en otros momentos y lugares, puedes hacerlo fácilmente accediendo a sitios donde se cuelga y te puedes descargártelo o escucharlo en streaming. Sin ir más lejos, al grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, ahí lo colgamos todas las semanas. Puedes también irte al portal iVoox. Allí se aloja y sin más problema vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí está. Y también desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los sábados, en esta casa me refiero, en Radio Enlace, de 9 a 10 de la noche. En su página web www.solosanteelpeligro.com también puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Seguimos con el tema polémico de la semana. Ya sabéis, el premio a toda una carrera que otorga el Salón del Cómic de Barcelona se ha dado este año a Antonio Martín, y hecho que ha sentado bastante mal a un colectivo de autores. Vamos a leer un poquito del manifiesto, simplemente selecciono alguna frase que me ha resultado un poco chocante y luego comento pues por qué, sinceramente. Vamos con ella. Han creado una asociación de profesionales del cómic hace prácticamente, digamos, casi a vuela pluma para poder hacer el comunicado, y dice esto: los abajos firmantes, que por cierto cuando yo vi esto eran más de 300, es un número muy considerable. Los abajo firmantes, autoras y autores de cómic españoles, repudiamos el gran premio concedido en 2021 por el jurado de Ficomic Antonio Martín. El verbo repudiar ya es bastante fuerte. Repudiar hace alusión a que repudias algo que había sido tuyo, repudias a tu heredero y le desheredas, repudias a tu patria cuando te vas de un país a otro y, en fin, te haces pirata, repudias lo que has sido. Repudiar me parece un verbo feo, es un verbo fuerte, pero en fin, somos autores, somos artistas, utilizamos un vocabulario florido y el verbo repudiar es castellano y bien bonito. Venga, continuamos. Vale, repudiamos. Y pedimos a la organización que lo retire y conceda a una persona que cumpla los requisitos y tenga los méritos suficientes. Lo de pedir que se retire un premio, no sé yo si lo he visto muchas veces, a lo mejor alguna vez ha ocurrido, pero pedirle a una organización que da los premios, pedirle que lo retire, me parece, en fin, un poco fuerte. Porque, si bien a nadie le gusta que le diga lo que tienen que hacer. ¿Os imagináis que vamos a empezar a jugar al juego de dar las vueltas? ¿Os imagináis que Ficomic le dice a los autores qué tipo de cómics tienen que hacer, qué tipo de obras tienen que hacer para optar al premio? Sería intolerable, sería. Nadie le gustaría que para que te den un premio tengas que hacer lo que te diga otra persona. Pues a lo mejor pasa lo mismo. A lo mejor al colectivo de Ficomic, que ha pensado darle el premio a un autor, se han podido equivocar o no. Yo ya no me meto, pero decirles qué tienen que hacer tampoco creo que les siente especialmente bien. Venga, continuamos. Durante 32 ediciones, el Gran Premio del Salón ha distinguido la trayectoria de un autor o autora de cómics. Este criterio se ha alterado de forma sorprendente en esta edición para otorgarlo a una figura que se ha distinguido en el campo de la edición y la divulgación, sin que haya justificado dicho cambio de opinión con argumentos convincentes. Bueno, hasta aquí lo entiendo. Oye, viene a decir, oye, gente de Ficomic, esto siempre se ha hecho a autores, ¿por qué ahora no? Esto lo entiendo, este argumento lo entiendo. Más allá de los méritos contraídos por Antonio Martín en su carrera como teórico o editor, permanece el hecho de que en el año 2000, cuando ocupaba un cargo directivo de la empresa editorial más importante del sector en España, emprendió acciones legales contra un joven autor a causa de un chiste. Esto lo acabo también de contextualizar hace prácticamente nada. Bueno, también puedo llegar a entender que los autores vean mal que se otorga un premio a toda una carrera en el mundo del cómic a alguien que denuncia a un autor. Lo hemos puesto en contexto hace tiempo, en el programa, pero bueno, es un punto en el que también puedo entender y comprender a los autores. Sigo hablando, sigo leyendo un poco por esto y subrayando alguna que otra cosa. Por ejemplo, la decisión del jurado 2021 no solo no nos representa, sino que se entiende como un desaire. Hombre, no creo yo que la idea de nadie haya sido desairar a ningún colectivo. Pero bueno, como pone, se entiende, fenomenal. Se entiende como un desaire. De acuerdo, estupendo. Pero sigo viendo términos. No solo se nos ignora, sino que además se premia a alguien que en su día utilizó una posición de poder para atacar a un autor que estaba en una situación de indefensión legal y económica. Hombre, no creo que se esté ignorando a nadie. Como muy bien dicen al principio, durante 32 años se han dado este premio siempre a un autor. El resto de candidaturas son autores y dentro de todas las candidaturas, dentro de todos los años, una vez, no se ha dado en autor. Considero que ignorar me parece también un término fuerte, pero insisto, es para mí. Este gran premio es inaceptable, ¿vale? Oye, es opinión de los autores, me parece fantástico. Y seguimos. Entendemos que, sí, bueno, si es de este tipo de imagen que Ficomi quiere proyectar, entendemos que solo le interesa nuestro nombre para explotarlo. No sé yo, me parece también bastante aventurado decir todo esto. Si este es el tipo de imagen que quiere proyectar Stallone, chimpón, 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 nos veremos obligados a retirar nuestro nombre de futuras nominaciones. Aquí ya estamos apuntando un poco más alto y aquí ya me parece que es sacar las armas, sacar las pistolas en una pelea de bar. Me parece exagerado. Y evitar futuras colaboraciones con un Stallone que no nos tiene en cuenta. Vuelvo a insistir, a utilizar el mismo término que hemos visto al principio, lo de ignorarse. Este es el mensaje de... es más largo, simplemente he destacado algún término subrayado. Pero es que en Internet los términos que se están empleando en Twitter son también bastante... bastante heavy, Son términos, yo creo que bastante subidos de tono. Se habla de agresión, se habla de reírse en la cara, se habla de que tienen que pedir perdón, tienen que reconocer que se han equivocado y pedir perdón. Dicen que ya no nos dejan ni siquiera los premios a los autores. Se habla de damnificados, se pide un desagravio. Yo creo que el lenguaje empleado empieza a ser bastante, en fin, duro. Y bueno, vamos a utilizar una técnica que se usa de vez en cuando en terapia de pareja. Vamos a suponer que autores y Ficomi que están en una, han tenido una relación de pareja y tienen dificultades. Muchas veces cuando va a la terapia la pareja dice, sí, yo le dije esto, pero no, que no pretendía esto, o lo dije, pero por este motivo. Y lo que se hace es dar la vuelta. Ahora imagínate que esto mismo que tú estás diciendo, en la misma circunstancia, te lo dicen a ti. Vamos a imaginarnos, vamos a dar la vuelta al mensaje. Vamos a suponer que, tras esto, tras la polémica, los autores se muestran molestos, indignados, y Ficomic responde de esta forma. Vamos a dar la vuelta a lo que hemos visto. Repudiamos a la Asociación de Profesionales del Cómic, que consideramos que sería bastante fuerte. Pedimos que se disuelva. Vamos a ver, intolerable. Vamos a ir diciendo que es inaceptable. Y antes, que si no les gustan los premios y si quieren ir, entendemos que los autores solo quieren a Ficomic para explotarnos. Sería, en fin, un poquito raro. Y si esto sigue así, nos veremos la obligación de no volver a nominar a estos autores. ¿De verdad sería aceptable estos términos? Evidentemente, por supuesto, las cosas no son tan fáciles, el mundo no es un espejo, las relaciones no son horizontales en todos los casos, pero solamente lo pongo como mero ejemplo. Lo pongo como mero ejemplo en el sentido de cómo ejercicio diéramos la vuelta y un mensaje que estamos viendo e incluso apoyando, si de repente se le da la vuelta y es otra persona la que dice ese mensaje, a lo mejor nos empieza a parecer un poquito, permitidme el término, beligerante. ¿Quiénes han firmado todo esto? Hay, ya digo, más de 300, pero entre ellos destacamos a Paco Roca, Albert Monteis, Alfonso Zápico, David Rubín, Javier Olivares, Santiago García, Miguel Gallardo, Ana Peñas, David Aja, Paco Alcázar, en fin, un montón de gente, autores consagradísimos, autores fantásticos, autores a los que tengo admiro enormemente, incluso algunos de ellos les sigo en Twitter y me parecen gente con una cabeza tremenda. Es decir, muchísima gente. ¿Pueden estar todos ellos equivocados? Pues ahora vamos con ese punto que también es interesante. Por supuesto, también ha habido autores que han felicitado a Antonio Martín, por ejemplo a Nazario, o por ejemplo a Carlos Pacheco. Hay que decir que Carlos Pacheco le debe mucho a Antonio Martín. Cuando dirigía Comics Forum, Antonio Martín trató de publicar cosas de autores españoles, portadas de gente que enviaba dibujos y demás, y así empezó Carlos Pacheco, haciendo portadas para números especiales de Comics Forum, clásicos Marvel sobre todo, y gracias a esa pequeña proyección, Carlos Pacheco empezó a hacerse un nombre y a ser visible. Es decir que, oye, algo por el cómic ha hecho cuando ha conseguido que gente como Carlos Pacheco pueda estar... Bueno, ha conseguido. No es mérito de Antonio Martín, ni mucho menos. El mérito es de Carlos Pacheco. Pero que de alguna forma ha ayudado un poquito. Ha contribuido mínimamente, aunque sea, al mundo del cómic. Otra cosa es lo que hizo hace 21 años, que sigo pareciéndome mal. Creo que las cosas pueden hablarse. Pero al igual que decía antes, que las cosas podían hablarse. Y que seguramente Antonio Martín pudo haber hablado con David Ramírez, con Dolmen, si hubiera podido arreglar con una disculpa, si hubiera podido arreglar a lo mejor con una tira, con un comentario, algo publicado en Dolmen, si hubiera podido arreglar, seguramente. Y no fue por esa vía. Aquí pienso lo mismo. Si los autores, si hubiera hablado desde el principio, si hubiera planteado otra estrategia, si hubiera visto otra forma, si hubiera planteado con otro talante, que es por cierto lo que se pedía a Antonio Martín, a lo mejor también esto hubiera podido arreglarse y este problema no tiene muchos visos de hacerlo. Pero bueno, aquí no acaba la cosa, porque hubo más comunicados, por ejemplo, Tebiosfera. En Tebiosfera se hizo un eco del premio y felicitaron a Antonio Martín. La Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic, ACDComic, al principio, cuando todo esto estalló, no sacaron mucho el tema. Hubo una miembro del jurado, Ana Galván, que bueno, hizo un comunicado en Twitter y acto seguido borró las cuentas porque vio la que le podía caer encima. Y la verdad es que decía, simplemente explicando que las bases del premio no decían eso, que es algo que se propuso, que se juntaron los miembros del jurado, lo propusieron a Ficomic, y Ficomic dijo, vale, pues fenómeno, y que lo hicieron, que ella realmente está ahí porque consideraba que una de las directoras de Ficomic hacía mucho por el cómic femenino, por las mujeres, por la integración y demás, y que bueno, pues quiso estar ahí, quiso colaborar en eso, porque con ella la peli no va, o sea, a mí, dejadme en paz, o sea, que más o menos el tweet venía a decir, oiga, señores, a mí no me metáis en vuestras movidas, a mí dejadme en paz y ya está. Y bueno, yo digo, fue publicarlo y cerrar las cuentas de Twitter, no sé muy bien por qué. Y bueno, pues con el paso del tiempo hizo Ficomic un comunicado que llegó algo tarde, según algunos, pero que el comunicado de Ficomic pues fue bastante ecuánime. Hay quien dice que fue bastante neutro, que no trató de calmar ánimos, pero es que sinceramente el comunicado de los autores no iba precisamente para calmar ánimos. Simplemente viene a decir que, bueno, que Ficomic es una organización sin ánimo de lucro, que los premios fueron instalados para reconocer la labor de los distintos profesionales que trabajan en el sector, con bases públicas, que ahí están, y que, bueno, que había un jurado que fue quien se encargó de, pues, dar los premios. ¿Quiénes son el jurado? Había 8 miembros. Antonio Altarriba, que es divulgador, pero también ganó el Gran Premio del Cómic Barcelona 2019 por El Arte de Volar. Estaba Ana Galván, que es autora. Estaba Cristina Umbrados, una asociación de críticos y divulgadores del cómic. Ulises López, de la Asociación de Autores de Cómic de España. Albert Maestre, que es un librero. Abro Pons, pues aparte de ser un divulgador y un teórico reconocido, es director de la Cátedra de Estudios del Cómic de la Universidad de Valencia. Mari Cavila es una autora. Y Antoni Giral, que es un entendido absoluto en ediciones burguera, en cómic español, y es un editor, es un crítico, es guionista, etc., etc. Este fue el plantel del jurado. Propusieron a Ficomic el premio y Ficomic le pareció bien a Ficomic. La gente ha criticado este comunicado diciendo que es echar a los caballos al jurado. Yo, sinceramente, no lo veo así. Simplemente dice, oye, de verdad que el jurado, como veis, es muy variopinto. Hay gente de todo pelaje y condición. Y al jurado le pareció bien el premio. Nos lo propusieron y dijimos que sí. Yo no veo bajo ningún concepto en este mensaje echar gente a los caballos. Pero bueno, continúo. Bueno, y más o menos, chimpón, chimpón, sigue así más o menos. Y la cosa es que, bueno, termina diciendo que siguen y seguiremos trabajando para el diálogo, teniendo puentes, etc, etc. Ha habido autores que ya han dicho que cortan con Ficomic para siempre. Santiago García, El Torres, Montéis. A ver qué pasa. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede estar ocurriendo? No suena nada, no suenan campanas, no hay rumores, pero es posible que se esté pergreñando, gestando un salón del cómic alternativo a Ficomic y que a lo mejor también por ahí pueden ir algunos tiros. Esto es una aventuración, ¿eh? Esto no es en absoluto, es que no es ni siquiera rumor. Es algo que, bueno, que puede estar ahí detrás de todo. Más cosas por aquí que tenemos sobre todo esto. Álvaro Pons, miembro del jurado, tardó también un poco en hacer una declaración, pero la hizo. La hizo en Twitter. Álvaro Pons, como persona con mucha cabeza que es, como persona comedida, como persona muy respetada, hizo una publicación en Twitter y que, bueno, fue agradecida por los autores. Yo no sé si habrán entendido realmente lo que quería decir Álvaro Pons, porque Álvaro Pons viene a decir dos cosas. Primero, que él y los miembros del jurado pensaron de verdad que esto no iba a tener tanta polémica, que sí, que iba a ser algo distinto, algo novedoso, algo nuevo, que podía a lo mejor molestar a alguien, pero que bajo ningún concepto pensaron que iba a generar esta polémica. Álvaro Pons, más o menos, viene a decir que sigue pensando que no hicieron mal, pero que, oye, que si tanta gente piensa que está mal, pues oye, el que esté equivocado soy yo, dice Álvaro Pons. Si tanta gente lo dice, el equivocado seré yo. Viene así a decir de manera bastante, oye, bastante, bastante modesta. Y viene a decir que esto seguramente se arregle hablando. Totalmente de acuerdo. Y que hay gente que conoce y dice textualmente, fuera de redes, son muy razonables. Y ahí, Álvaro Pons, vuestro dedo con gran tino en la llaga puesto habéis, que decían en La Venganza de Don Mendo, fuera de redes esto se hubiera arreglado una tarde. Pero en redes no. En redes todo se magnifica, en redes se va a por el like, a por el tweet, a por el retweet. Tú retuiteas a autores con la esperanza de que te, en fin, pues que den un like a tu tweet y demás. Y en redes todo, como no tienes a nadie cara a cara, en redes todo se enreda, valga la redundancia, muchísimo. Y yo creo que Álvaro Pons está, vamos, lucidísimo en su comunicado. Además pide consenso, pide que se abandone la polarización y, claro, visto lo visto, dice que él se aparta de la discusión. Yo, como soy parte implicada, debo apartarme y que debatan y discutan otros. Y bueno, todo muy, muy razonable. Y vamos ya un poquito con lo que ha ocurrido. ¿Qué se puede mirar cuando uno se está tratando de ver algo, cuando se trata de ver la gravedad de un asunto? ¿Cuáles son las dos principales variables que debemos atender? Yo he pensado en dos. Y insisto, es un pensamiento mío. Una es, digamos, las consecuencias del acto. El acto que ha ocurrido ha tenido consecuencias graves. Y me refiero a graves. Sinceramente, creo que las consecuencias para ningún autor de cómic de España puede suponer nada a esto. Consecuencias del día a día. Simplemente, oye, ha podido sentar mal, si no digo que no, que haya podido sentar mal. No lo discuto bajo ningún concepto. Los sentimientos son propios, son idiosincrásicos. Si algo sienta mal y no se puede evitar. Yo eso lo entiendo, pero creo que no ha tenido consecuencias. Lo anterior tal vez sí, ¿eh? Lo de Antonio Martín cuando denuncia a Dolmen y David Ramírez, eso sí puede tener consecuencias graves. Esto, sinceramente, creo que no. Por un lado, las consecuencias. Yo creo que no son graves. Yo creo que, y lo digo completamente en serio, ningún autor de cómic español va a verse deslegitimado, va a verse vilipendiado y va a verse de alguna manera disociado de un mundillo porque un premio de un salón del cómic se ha dado a un teórico. Creo que no tiene ninguna gravedad para con los autores. Y segundo, la intencionalidad. Hay que medir la intencionalidad. ¿Tenía el jurado intención de desairar a los autores? Sinceramente, creo que no. ¿Cómo va a tener la intención un salón del cómic de poner en pie de guerra y molestar a todos los autores? Yo creo que si atendemos a las consecuencias y si atendemos a la intencionalidad, creo que la situación, pudiendo haber molestado, lo repetiré mil veces y que lo entiendo, creo que no ha sido para la repercusión, las consecuencias y el camino divergente que están tomando las posturas. Creo que no ha iba a decir, no ha sido para tanto. Lo cuento desde fuera. Yo no soy autor tampoco. Yo no soy nada realmente. Yo soy un don nadie absoluto para todo. Pero por eso mismo, como soy un don nadie absoluto y además para todo, puedo desde mi absoluta ningunez, puedo verlo desde fuera y puedo considerar que no me ha parecido para tanto. Que a lo mejor si hubiera sido autor me hubiera molestado mucho, no lo discuto. Pero de verdad que den el premio a un teórico, o que haya un grupo que den un premio a alguien, ¿de verdad eso puede suponer de mérito para un colectivo entero? Yo sinceramente no lo veo. Sigo con alguna cosita más por aquí. El problema ha sido, por lo tanto, que se han juntado dos problemas. Primero, que no era un autor. Y segundo, que además era Antonio Martín, con toda la trayectoria de David Ramírez. Puede ser. Pero, en fin, yo también creo que los estigmas, los pecados originales, los pecados del pasado, llegará un momento en que también deberían olvidarse. 21 años después, no puedes arrastrar algo que has hecho. Ojo, y esto teniendo en cuenta que, considerando que Antonio Martín pudo equivocarse. Considerando esto y aceptando esto, han pasado 21 años. O sea, en serio, ya nunca jamás va a poder acercarse a un autor, nunca jamás va a poder hacer nada en el mundo del cómic, porque hace 21 años pasó esto. Yo creo que también deberíamos empezar a poner un poco las cosas en perspectiva temporal. Continuamos. Ha habido más comunicados, los comunicados de la Asociación Española de Guionistas, que es bastante ecuánime, que ellos dicen que en lugar de protestar, además quieren proponer, y que proponen que para el año que viene las normas estén claras. Y ya está. Y me parece bastante acertada la propuesta. ¿Qué se puede hacer para arreglar el asunto? Es un asunto que tiene que arreglarse, porque se hace una brecha entre los autores de cómic y Ficomic, que es una de las principales organizaciones que monta salones del cómic, con toda la visibilidad que tiene esto para autores, para editoriales, para poner en contacto a lectores, autores, editoriales. Porque, oye, es bastante fácil para un autor decir que, mira, pues no voy a Ficomic. Pues a lo mejor la editorial que te está publicando, si le interesa mucho que vayas a Ficomic. Tú a lo mejor, como ganas realmente poco, que esta es otra, que esto es completamente cierto, y aquí por esto sí que hay que pegarse, porque los autores ganen una miseria absoluta de cada unidad de su obra que se venden, por esto hay que pegarnos, por esto sí. Y además aquí voy a estar con los autores, vamos, en la barricada, si se monta. Aquí sí. A lo mejor, como digo, como está así el mercado, al autor le puede importar una higa, irse a Ficomic o no, pues a lo mejor a la editorial que te está publicando, a lo mejor ya no tanto. Y te puedes distanciar de Ficomic, pero a lo mejor distanciarte de tu editorial es algo más difícil. También lo aventuro. Más cosas por aquí. Esta polémica yo creo que ha sido una de las más gordas que ha habido en el mundillo del cómic, incluso de las que ha tenido, si me apuráis, menos base de todas. Y volvemos a lo mismo. Vamos a volver a cómo se consigue arreglar esto, cómo se consigue atajar esto. Yo ya he dado una, permitidme que tire un poquito de carrera, de psicología. Ya he dado un poquito una pauta de vez en cuando dar la vuelta. Dar la vuelta a las cosas viene muy bien. Entonces, haciendo algo, piensas algo, dices algo a alguien, para un segundito, dale la vuelta a ver cómo te sonaría eso mismo que tú has dicho a ti. Y es una práctica que vamos a hacer. Otra cosa es la empatía. Estamos, lamentablemente, en un mundo cada vez más polarizado en cuanto a las identidades. Estamos viviendo, y esto de verdad no tiene ningún signo político, no va con nada en especial, va con un análisis, si queréis, sociológico o histórico del mundo. Cada vez pensamos más en las personas en función de su identidad, pero identidad que además se le otorgamos nosotros. Y con lo cual estamos viendo el mundo, no en blancos y en negros, pero sí en auténticos sesgos y en auténticos estamentos cerrados. Las personas son muchas cosas distintas, no solamente una de ellas. Y creo que si empezamos a tratar o ver que hay individuos, todos los autores son individuos, cada uno con sus cosas y sus otras cosas. Cada uno de los miembros del jurado son individuos. Cada uno de los miembros de Ficomic son individuos. No representan a nadie, no son avatares de nada en este plano. El que trabaja en una editorial no tiene la etiqueta, su ADN, no va a transmitir el genoma de la editorial a sus hijos y sus descendientes o los autores. Es decir, las personas somos cosas mucho más amplias. Vamos a empezar a vernos como personas y vamos a quitarnos el armazón de las identidades. A ver si así, desnudándonos de identidades, podemos atisbar un poquito mejor el alma. Y la empatía. No, es posible, y esto claro, esto va para los dos. Posiblemente digo que el jurado Ficomic podía haberse puesto en la piel de los autores y ver cómo les iba a sentar esto. Estoy completamente de acuerdo. Pero también es cierto que los autores deberían leer, darle otra vuelta al manifiesto y ver cómo les sentaría si se dirigen a ellos en estos mismos términos. Creo que esta actitud sí que hubiera sido bastante controvertida y bastante beligerante. Permitidme que use otra vez el término. Para arreglar todo esto, bueno, claro, también he visto que esto, hay gente en Twitter, no creo que no sean los autores, creo que estos ya son tuiteros, que dicen que esto es muy difícil, se arregla pidiendo perdón. Que Ficomic reconozca que se ha equivocado y pida perdón. Vamos a dar la vuelta. ¿Qué pasaría si Ficomic dice, venga, vale, vamos a arreglar el problema? No pasa nada, los autores que reconozcan que se han equivocado con su manifiesto y que nos pidan perdón. ¿A qué es aberrante? ¿A qué suena? Una cosa completamente fuera de toda lógica. Pues a los demás también. A nadie le gusta que le digan nada. A nadie le gusta que se dirijan a él con palabras tan violentas. A nadie le gusta que lo engloben en una categoría y punto. Y de repente solo seas eso. Y solo seas editor. Ya. Punto. O que no puedas tener un premio porque de repente no eres persona que has trabajado en el cómic, sino que eres divulgador. En fin, no sé si me estoy extendiendo mucho. Bueno, sí, me estoy extendiendo una barbaridad. Nos quedaban bastantes noticias que no vamos a poder ver hoy. Y seguramente hoy el programa ha sido una lata absoluta y un rollazo. Pero no sé, creo que me sentía en la necesidad de, como amante y adorador del cómic, como persona que respeta a los autores y que considera que son la parte más fundamental del cómic, como persona que quiere agradecer todo lo muchísimo que los autores me han dado, que la gente que hace cómics me han dado, creo que tenía un poquito la obligación de no decirles que sí a todo por el hecho de que sean autores, y hacerles ver como los amigos, hacerles ver que a lo mejor han podido cometer alguna que otra equivocación en todo este asunto. Ya sé que no es lo que la gente quiere oír, pero a veces tus buenos amigos son los que te dicen las cosas que nadie más te ha dicho, las cosas que no quieres oír y que nadie te está diciendo, que alguien te las diga, a lo mejor viene bien. Y este era, os doy mi palabra de honor, que esta era mi intención. Mi intención no era avivar polémica, mi intención no era ponerme de parte de Ficomic, ni muchísimo menos, ya sabéis que yo no gano nada con esto, pero quería que gente a la que quiero como autores, no les conozco, si les conociera seguramente les quisiera, gente a la que admiro, gente a la que adoro, gente a la que me encanta seguir su trayectoria, que esa gente me gusta como, no como amigo, pero sí como alguien con afinidad hacia ellos, hacerles ver una cosa y contarles algo que yo creo que nadie más les está diciendo. Era mi intención. Por supuesto, si he errado, pido mis más sinceras disculpas. Lamento muchísimo si este programa ha podido incomodar a alguien. Pretendía todo lo contrario. Pero a veces yo digo que hay que hacer ver las cosas. Y por supuesto, al igual que lo digo, lo admito. Si alguien me hace ver mi error y me cuenta las cosas con calma y me las desmonta y me lo cuenta con educación, con calma, pues oye, fenómeno, también se lo agradeceré. Una hora dando la chapa. Lo lamento mucho, no solo a los autores, también lamento mucho la chapa que he dado a los oyentes, que creo que de esto, si me le escuchaban en general tres personas, no más, pues he perdido dos y media, porque una tiene ya un medio ictus. Lo lamento. Vámonos con los Sisley Brothers, This Old Heart of Mine, temazo absoluto, y nos vemos la semana que viene con muchas más cosas y esperemos más agradables. A parir panteras.